Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega en la avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy puntuales a nuestra cita, desde las 7 y hasta las 8 de la tarde vamos a debatir de todo lo que estamos viendo en este Real Valladolid. Además, en una semana, como últimamente, como está compitiendo el equipo, se ganan estos partidos extras, podemos llamar, pero hay que ir a por todas. Y mañana en Zorrilla tenemos fútbol, tenemos ese encuentro, 8 y media de la tarde, ese Real Valladolid-Leganés. Por supuesto, tenemos que analizar también ese empate a 2 del Pucela frente al Lugo el pasado domingo en el Estadio Zorrilla, y también, ¿por qué no?, hablar de la siguiente jornada un poquito, de ese Reus que parece que nos queda muy lejano, pero que al final también está ahí, y la competición liguera, que es la más importante para este Real Valladolid. Saludo ya a nuestros tertulianos. Sergio Cerrato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Arranz, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues con todos ellos vamos a hablar de este Real Valladolid hasta las 8 de la tarde aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131. Vamos a ir por partes, como decimos siempre, y vamos a hablar primero de ese encuentro el pasado domingo, empate a 2 del Pucela frente al Lugo, 0-2 al descanso, 2-2 finalmente. El equipo que, bueno, ahora os voy a preguntar si os gustó, si no os gustó, pero sobre todo, como siempre al principio, ¿qué os pareció el partido del Pucela el otro día frente al Lugo? Sergio.
Bueno, yo dividiría el partido en dos fases, ¿no? El primer tiempo, la verdad que los primeros 25 minutos, bueno, tuvimos errores graves, como es el del primer gol. Creo que eso es lo que muchos días, como el día de Almería, en el minuto 2, nos condena a no llevarnos los 3 puntos. Pero bueno, es verdad que en términos globales, cuando te vas del estadio, pues yo me fui contento, porque creo que en el segundo tiempo el equipo apretó al Lugo, lo metió en su campo pues prácticamente todo el segundo tiempo. Y bueno, esas son las sensaciones de lucha, de que creo que se dejaron el alma hasta el último minuto y tuvimos la suerte de empatar. El tema de los penaltis, pues ahora debatiremos si son o no son, pero bueno, yo creo que por lo menos el equipo, a mi modo de ver, sí que mereció un punto, ¿no? La pena y que nos está lastrando a la hora de no llevarnos los 3 puntos son los errores iniciales, ¿no? Creo que el penalti que hace Salvador pues será más o menos discutible, pero creo, en mi opinión, que se puede pitar. El error para mí del primer gol es un error grave, no salimos bien a defender en línea de fondo y se crea un centro raso que le llega al delantero y nos cuesta el gol. Pero bueno, yo la verdad que cuando me fui contento, porque creo que en el segundo tiempo se peleó, se luchó, y además con juego y fútbol, y bueno, a debates aparte de si los penaltis son o no son, yo creo que el equipo mereció un punto.
Antonio.
Bueno, después de la euforia del otro día, analizándolo más en frío, pues yo creo que el partido da para muchas lecturas, ¿no? Para lecturas positivas y para otras que no lo son tanto, ¿no? Pero bueno, por quedarnos con las positivas, pues un poco lo que se acaba de decir. Al final, el equipo, es verdad que para mí el otro día fue una demostración de que en casa es un torrente ofensivo. Para mí genera mucho fútbol ofensivo de medio campo para arriba y hay jugadores que están en un nivel excelso. Y a partir de ahí se generan ocasiones, y el otro día se amarraron, pero la realidad es que este equipo no tiene un problema de puntería este año, que el año pasado quizás se podía adolecer de ello, pero este año estamos entre los máximos goleadores arriba. Entonces, al final yo creo que, que el que no se marcaran dos o tres goles en la primera parte del otro día fue un mero accidente.
Entonces,
Juan.
Sí, no, en eso sí que no estoy muy de acuerdo con la primera opinión, porque yo no separaría el partido en dos mitades. Es más, a mí me llegó a gustar más el juego del Valladolid en la primera, porque le vi más fluido, con menos peros que poner al Lugo, porque la segunda parte ya está condicionada por cómo va el resultado, por la actitud que toma el Lugo. Pero en la primera, tanto es verdad que el Lugo dio una buena sensación en los primeros minutos, pero sin generar el peligro, salvo el primer gol, en el cual hay una falta de contundencia una vez más de la defensa, que eso sí que es algo que preocupa. Me recordó un poco al gol que nos mete el Huesca. No se defiende fuerte en banda, no se termina de despejar bien el balón, ves repetido el gol y sale el centro que no lo tapa David, luego no despeja Olivas, tampoco despeja Antoñito, es decir,
no puede haber un balón raso que se pase, claro, por ahí, que eso, pase entre tres piernas, que la toque medio alguien de tacón y que llegue al área pequeña.
Falta contundencia, pero en el juego colectivo yo creo que la primera parte fue muy buena, se generó un montón de ocasiones, el balón circulaba rápido, el Lugo no llegaba prácticamente nada. Y la segunda fue más de lo mismo, sí que es cierto que el Lugo ya se metió atrás, perdió todavía más tiempo, fue todavía un equipo más canchero por decirlo de manera elegante, por no decir marrullero, y bueno, yo por eso, yo estoy satisfecho de las dos partes, no solo de la segunda, en la cual yo creo que hay que destacar, aparte del juego, las ganas, el ímpetu y la lucha. Yo creo que tanto Iván Salvador como Tony acabaron acalambrados y todo el mundo se vació, pero creo que es de destacar el juego de todo el partido.
Sí, yo también estoy en ese sentido. Yo pienso que la primera parte del Real Valladolid es para ir ganando y ir ganando bien. Yo creo que de los partidos que he estado en Zorrilla, diferencia juego-resultado es de los que mayor he visto nunca, ¿no? También quería puntualizar un poco lo de la defensa. Estaba un poco más con también lo que decía Luis César, de que al final es cierto que es un fallo defensivo, pero es una ocasión del rival, como va a tener el rival pues tres o cuatro por partido a favor siempre. Es decir, tú por ejemplo ves un partido entre gallitos de la categoría, el Rayo Sporting, y que son dos equipos, bueno, el Sporting es un equipo que es de los menos de los que menos goles encaja, y al final pues cuatro o cinco ocasiones cada equipo tiene, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, pues es un poco fallo defensivo, pero ellos tienen una en la primera parte, otra en la segunda, que la para bien Masip, y no tienen más, y al final Valladolid tiene más de 10, porque la primera parte tiene muchísimas, en la segunda algo menos, pero tiene también, y no consigue meterlas, ¿no? Yo creo que sí que está teniendo un poco de mala suerte en la efectividad del rival. Sí que es también que, como está tan abierto, las ocasiones del rival suelen ser muchísimo más claras porque llegan en estampida. Entonces, sí que es verdad que son pocas, a lo mejor muy claras, pero que están teniendo mucha efectividad del rival y por eso también tantos goles encajados.
Sí que es cierto que al final puede ser una propia psicosis del equipo, de la afición, el tema defensivo, porque salvo el partido de Vallecas y el de León, no ha habido partidos donde se hayan encajado un número de goles excesivo. Sí. En Almería se encaja uno, es cierto que en casa encajar dos es bastante, pero entra dentro de lo razonable, y tal y como se produce el partido, no a lo mejor no hay que darle tampoco tantísimas vueltas al tema defensivo.
Que al final el Lugo sí que es verdad que está en una dinámica muy positiva, pero tú eres aficionado del Lugo y ves la cantidad de ocasiones que llega el Valladolid, además ocasiones de llegar a línea de fondo, de pase de la muerte, que al final no entra, como si que entró la de ellos, y paradones del portero, y dices, nos están llegando de manera muy fácil, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que el otro día sí que es un partido que de si se juega 20 veces no queda así, yo creo que más de una, ¿no?
Una cosa que se habló bastante, un tema el otro día, antes de empezar, fueron esos cambios que hizo Luis César. Luego analizamos los que fue haciendo durante el partido, sobre todo el que hizo al descanso, retirando a Borja. Pero antes de empezar, volvió a la alineación inicial Tony, volvió Iván Salvador. ¿Cómo visteis en general esa propuesta del equipo, Antonio?
¿Qué quieres que te diga de Toni después de lo que hizo? Que lo hizo mal,
¿no? Para levantarse, ¿no? Para quitarse el sombrero.
Vamos, totalmente. La primera, bueno, ¿cuántas ocasiones entró? ¿Hizo caños? Bueno, o sea, que fue un prodigio. Lo
fue
que
espectacular.
Hizo. Fue espectacular.
A mí me gustó.
Como juegue tres días así, nos va a durar hasta diciembre. Yo eso lo tengo bastante claro.
Aparte de las jugadas que hizo, a mí me encantó como también en la segunda parte cogió el mando del equipo. Se echó el equipo a la espalda, un poco también junto con Mitchell, que también estuvo muy participativo. Pero me gustó también verle que en situaciones de dificultad tuvo personalidad y llevó al equipo
balones,
en su mochila.
Lo que hace, roba un balón, tremendo. A mí corre 6 metros para atrás.
Calidad, todos la presuponíamos. Siempre se ha hablado de Toni, hayamos ido más o menos a los anexos, pero Toni siempre ha sido catalogado un jugador técnico. Pero a mí me sorprendió su nivel físico, el derroche físico que...
Que sé, Juan, que es lo que menos te convencía, ¿no?
Sí, sí,
temporadas
sí.
Atrás.
Sí, yo lo dije, yo le vi en pretemporada, esta pretemporada y la anterior, tiene cuerpo de cadete. O sea, me parecía difícil que con ese cuerpo tuviera un hueco en la élite. Y el tío lo ha demostrado, que hueco tiene, que es más poderoso físicamente de lo que aparenta. No va a ser Rambo, pero bueno, sabe utilizar bien su cuerpo y el otro día fue un derroche de entrega lo que tuvo y la verdad es que hizo un partidazo. En cuanto a los cambios que comentabas, bueno, a mí me faltaron 2 cambios en la zona defensiva. Yo supongo que luego hablaremos de Ángel y de los pitos y esas cosas. Yo creo que...
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No sé, me imaginaba, ¿no? Te conozco ya bastante.
Luego hablamos, como para no hablar, con el tema que,
sí,
que
sí,
se ha liado
sí.
Toda la semana con Ángel, con Nacho, pero bueno,
pero
luego,
yo creo que
en un ratito hablamos.
A mí me habría gustado ver a tanto a Nacho como a Calero en la defensa. Creo que un perfil de un central distinto, porque David y Kiko les veo un perfil muy similar, a Calero le veo más rápido, con más anticipación. No creo que no perderíamos nada en la salida de balón, sino que incluso hasta ganaríamos. Entonces, me gustaría verlo. Creo que lo vamos a ver en Copa. Ojalá lo haga muy bien y tenga continuidad.
Para mí es uno de los problemas que tiene el Real Valladolid, de los que podíamos ver incluso el otro partido, pero creo que es una tónica general, es la salida de pelota. Lo habéis hablado la semana pasada, además. Yo creo que este equipo, por la forma que tiene de jugar, penaliza mucho las pérdidas atrás. Entonces, Borja hasta ahora ha estado en un nivel muy bueno, es un gran profesional, pero conocemos a Borja desde hace muchos años y sabemos que su principal cualidad no es la técnica en la salida del balón. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de medio campo y en defensa. Para mí, por ejemplo, es una pena, no sé los motivos, supongo que no está en un nivel aceptable, que Guitián no esté en el centro de la defensa. Porque para mí Guitián, por ejemplo, es un jugador que tiene una salida de balón muy válida. Entonces el problema es defensivo y además en los días que ha jugado realmente no ha estado a un gran nivel.
De hecho, fíjate lo de Guitián, que desde verano estamos diciendo, es el típico jugador, dice Luis César, a mí no me gusta dejar en el banquillo a gente que solo me pueda actuar en una sola zona. Pues Guitián, lo decíamos en verano, bueno, también puede actuar de medio defensivo. Este año, la temporada pasada, es algo que de hecho jugó ahí varios partidos con Paco Herrera y precisamente el otro día se quedó fuera. Claro, es el que tiene esa salida de balón y al final están actuando 2 centrales que tampoco les vemos, en mi opinión, ni por lo que estáis comentando, yo creo que también vosotros os parece, no están a su mejor nivel. Y otro más, Calero, que está en el banquillo. Luego hablaremos del partido de mañana porque ahí vamos a ver a los suplentes. Pero sí, Víctor, estos cambios...
Creo, sobre todo la pareja de centrales que está dejando dudas, yo creo que están jugando un poco también porque venían con los galones de ser la pareja de centrales. Y son 2 centrales, yo creo que para jugar ordenaditos, para de colocación y este sistema les viene un poco... O sea, les saca las carencias, ¿no? Porque son lentos y en este sistema en los que los dos juegan tan abiertos, muchas veces tienes que corregir fallos y eso se corrige a base de potencia o de llegar al corte, que no es la principal virtud de tanto de Kiko Olivas como de David. Haciendo un poco un ejemplo un poco exagerado, porque yo creo que Sulaimán evidentemente no está para jugar de central y menos ahora siendo titular, vamos. Y Calero, que yo creo que es el que pedimos todos, en los partidos de Copa en los que juegan ambos, con sus defectos, como son jugadores más físicos, el Valladolid ha sufrido menos en las pérdidas de balón que ha tenido, ¿no? Porque han llegado más al corte, a lo mejor han fallado, pero han podido recuperar. Y yo creo que Kiko Olivas y David es que es, yo creo que su mayor defecto es que no tienen esa velocidad para recuperar momentos en los que, por ejemplo, Borja, que está últimamente, yo creo, muy fallón en la salida de balón, les está metiendo también en bastantes compromisos.
tema, alguno quedaba de opinar de Tony, de Iván Salvador, estos temas de los centrales.
El tema de los centrales, es verdad que ha habido fases en partidos que es verdad que generan dudas, pero al que no le generan dudas es al entrenador, porque es, ¿cuántos partidos seguidos llevan jugando los dos? Me refiero que es verdad que a mí, en mi opinión, hay fases que en las que no están acertados. Sí que es verdad que les falta más agilidad en la salida de balón, pero al que no le plantean dudas es a Luis César, porque le sigue poniendo. Calero, que podría ser la opción, pues a lo mejor sí, pero es lo que comentabas antes. Sulimán, pues es un chico que no ha entrado en toda la temporada. No sé, Calero ojalá entrase, ¿no? Porque al final, pues yo creo que se lo merece, hizo buena pretemporada, pero claro, yo estoy de acuerdo con vosotros. Me surgen dudas con Olivas y con David, pero el entrenador apuesta por ellos y además no cambia. Ahora me imagino que mañana en la Copa cambiará, porque oye, es lógico, ¿no? Hay que dar minutos a los menos habituales, pero el entrenador parece ser que no tiene dudas.
El tema Tony, ¿cómo viste a Tony? ¿Cómo viste a Iván Salvador?
Pues Tony muy grande. Es que yo la verdad me ha sorprendido positivamente lo que comentaba Juan. Yo era un jugador que en pretemporada no le veía. A mí no me mostró nada. Yo para mí era un jugador, pues ni fu ni fa.
Yo creo que tenía la cabeza más bien en otro sitio. Me da la sensación, porque el talento y el fútbol lo tiene. Eso lo sabemos.
Sí, lo está demostrando. Desde
lo luego. Sabemos desde hace tiempo, con esos partidos que hacía en el filial, con la temporada que ha hecho en la Cultural. Pero quizás lo que le faltaba es eso, meterse. Y en cuanto le han dado un poco de confianza, ya ha tenido detallitos algún día y el otro día ya fue un escándalo.
También
claro,
fue un paso,
que tiene que ser regular y seguir así.
También fue un paso muy importante el día que salió y hizo autocrítica diciendo que la pretemporada la había medio perdido. A mí ese día me gustó mucho porque no echó la culpa como hacia el entorno y fuera, sino que él mismo dijo, oh, puede estar pasando cualquier cosa, yo he perdido la pretemporada, he estado mal y espero ganarme el puesto poco a poco, y es lo que está haciendo.
Y la competencia que hay en el equipo. Yo creo que ahora mismo, si revisas tu lista de puntos, seguramente las 11 jornadas que ha habido, de los 5 o 6 de arriba que han sido, todos han tenido algún día algún 3. Eso a Tony le ha venido bien también, porque cuando no juega Arbías, juega bien Salvador, y si no juega... Ahora mismo está tan competido eso que tienes que demostrar un nivel muy bueno para jugar.
Pero por el rol que traía Tony y tal, yo creo que el tener tanta competencia habla muy bien de él y de su nivel competitivo. Él ha tenido la salida, o se ha hablado mucho de su salida a León. Yo creo que casi todos estamos seguros que en León le intentaron convencer o incluso le convencieron, pero al que no convencieron es al Valladolid, porque iba a ser importante en León.
No, claro, es que lo de León, sí, a él le pueden convencer, pero claro, si luego al final no presentas una oferta,
eso es.
La patilla,
sí, al final,
por fin hemos ido un poquito
en
listos.
En León querían que aquí que quedara un poco salida. Fuera y sí, al final llegar allí
pero,
como...
Pero a lo que voy, que él podía haber bajado los brazos, haber esperado al mercado de invierno para forzar una situación, y viendo además que la competencia, como bien has dicho, en zona de tres cuartos es durísima, y no, el tío se ha remangado, ha luchado, ha currado y está aprovechando los minutos. Solo le falta meter ese golito que se le resiste, es lo único que le falta.
Fíjate las que tuvo el otro día, ¿eh? ¿Con qué intención?
Hay una que saca Juan Carlos que estábamos ya saltando del asiento para celebrar el gol. Pero
sí, la
bueno,
verdad es que Juan Carlos sacó alguna que madre mía.
Tener tuvo una, realmente las otras se las dieron para empujar a la gente. Porque
sí. Lo que pasa es que le dimos
falló dos.
Entrar y saber que cuando le llega la pelota, que eso va a acabar, si no dentro, va a acabar muy cerca, que genera peligro. Al final es eso, es ver ese descaro, ver ese talento que tiene, esas jugadas que hace. Ya dejó el detallito en Vallecas, ha tenido buenos minutos en otros partidos.
Mucha calidad.
El día del trofeo, que fíjate que yo creo que el día del trofeo Ciudad de Valladolid, ese día le vino muy bien. Estamos hablando de estos partidos amistosos, de estos partidos de Copa, pero al final es verdad que a determinados jugadores les viene muy bien. Porque ese día vimos ya que fue el mejor del equipo y a partir de ahí fue entrando, hasta que ahora mismo, con entradas y salidas, pero más o menos está teniendo minutos y está siendo titular. Yo creo que más o menos es lo que estamos viendo. No lo he dicho. Por supuesto que tenemos aquí nuestro Twitter abierto, nuestro móvil 617-808189 para que todos los oyentes que nos estén escuchando nos puedan mandar esa opinión, porque les vamos a leer durante la tarde. Por ejemplo, nos escribe, como siempre, este oyente que nos firma como el quinto tertuliano, que le gusta todos los martes aquí en el Hotel La Vega, dice: al equipo le condena el inicio, pero quitando ese inicio debería haber ganado, si no llega a ser por ese portero. por lo menos dice haber ganado 5-2, 14-3 en ocasiones de gol, tira de estadística aquí el oyente. Pero bueno, el Lugo es un buen equipo porque los datos lo hablan, por sí solos están segundos clasificados. Bueno, al final yo creo que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que, hombre, vimos a un Lugo serio al principio, pero a un Real Valladolid que siguió mostrando esa fuerza que tiene en casa con todas esas ocasiones y con todas esas llegadas. No hemos comentado, lo decíamos antes, ese cambio al descanso, 0-2, retirada de Borja, salida de Mitchell, ¿cómo lo visteis?
A mí, si hablo primero, me pareció un cambio muy acertado, porque Borja posiblemente había sido el peor en la primera parte. Estuvo muy mal en salida de balón, de hecho yo creo que el gol del penalti es una pérdida de balón suyo, pero no solo ya que Bella acabara en gol, sino que se le veía a Borja un poco incómodo en salida de balón. Yo creo que al final contagió un poco a los centrales. En la segunda parte con Mitchell, que ayudó muchísimo también a anular más abajo, no vimos ni una duda en la salida de balón, ninguna. Ni los centrales, que sacaron el balón, David subiendo, que estuvieron mucho más tranquilos porque tenían muchísima más oportunidad de dar pases a los medios. Y yo creo que fue un cambio acertadísimo. Por lo que se ve que a lo mejor la salida de balón también influye mucho, que Borja está teniendo muchas dudas, está perdiendo muchos balones. Lo hizo en Vallecas, lo hizo en Almería, aunque no acabaran en gol, y está siendo últimamente un hándicap para el equipo.
Sí, fue un cambio valiente. A mí me gusta más Mitchell de medio centro ofensivo que de media punta.
A mí también.
Porque creo que de media punta, es verdad que luego muchas veces en la media punta está muy desaparecido, pero participa en las jugadas de gol. tiene ese don. Pero me gusta más de medio centro y creo que le da dinamismo al equipo. Lo que me gusta es Anuar de cabecero de área, de medio centro defensivo, como le queráis llamar. O sea, abarca, en mi opinión, el mismo campo que puede abarcar Borja. Creo que a día de hoy tiene una lectura de juego más clara que Borja. Y luego tiene algo que Borja no tiene, que es conducción de balón. Anuar es capaz, aunque no lo deba hacer a lo mejor en esa posición, pero es capaz de hacerlo también, romper líneas con su conducción. Perdemos a lo mejor un poquito de juego aéreo, eso es verdad.
O de pase en largo, un poco de pase en largo también. Pero a lo mejor, a veces sí que es verdad que...
Yo creo que os estáis olvidando de que hay un jugador que se llama Luismi. Es decir, la pareja va a anular Luismi puede ser perfectamente válida, porque Luismi, sí, más atrás, es un jugador que tiene tres pulmones, que es fuerte, que tiene buen desplazamiento, por lo menos lo está demostrando, y anular, yo creo que técnicamente está un punto por encima de los dos, de Borja y de Luismi. Entonces, para mí la pareja de mediocentros está bastante clara, vamos.
Yo no sé, pero el cambio sí, me gustó y creo que hay opciones válidas. En recámara está Cotán, que yo tengo muchas ganas de verlo mañana.
Sí, yo es el que más ganas tengo de ver mañana.
Creo que, no sé, le vimos en el Sevilla Atlético y tenía pintaza, vamos, de gran jugador. Entonces, a ver si consigue entrar en dinámica. Pero es un puesto que a mí me preocupaba a principio de temporada, pero el resultado que están dando tanto Luismi como Anuar y el que ha venido dando Borja hasta los últimos partidos, yo creo que es para estar contentos. Sí que es verdad que un medio centro Anuar-Luismi son dos tíos que físicamente son muy potentes, ¿eh?
Sí,
los
que dos tienen muchas cualidades de salida de balón.
Sí. O sea, creo que falta, a lo mejor, a mí en ese medio centro me falta un poco de imaginación, un poco de último pase, aunque Luismi lo ha dado.
Sí.
En dinamismo, en capacidad de recuperación, en campo que abarcan los dos, creo que sería muy interesante.
Teniendo en cuenta que somos un equipo que ataca mucho por banda, tampoco ese pase de media punta de enganche es tan necesario. Es decir, con una buena salida de pelota hacia las bandas, hacia Arbías, hacia Toni, hacia Plano, yo creo que no, ese último pase a lo mejor de media punta no es tan necesario, el maravilloso pase que dio Luismi en profundidad para tipo de pase, ojalá pase mucho, pero yo creo que es más importante el tener un buen medio centro físico, pero sin carencia en la salida, pero no en una salida que sea brillante, sino una salida no perder balones. Como estamos
haciendo. Una salida limpia.
A mí Anuar me gustó mucho en la segunda parte porque barrió todos los balones y los daba fácil, o sea, era rápido y si no había posibilidad de dar un pase, a muchas veces Borja se está precipitando últimamente en querer dar un pase siempre de primeras a la banda y él no, pues lo daba al primero y era un juego más tranquilo, ¿no?
Últimamente y en pretemporada también, ¿eh? Porque en pretemporada siempre sus balones.
Sí que es verdad que los da muy bien, pero a veces.
Y ojo, que ha empezado bien la temporada, que ha habido muchos partidos. A mí me ha gustado Borja.
Sí, a mí me ha gustado. El único que lleva ya lleva dos o tres. Además, yo siempre he sido. Cuando ha habido muchas críticas en verano, yo he sido uno de los que no estaba de acuerdo. Pero ahora sí que estoy de acuerdo en que está un poco bajando su nivel. Y no me gustó, hablando de los cambios, el cambio de cuando quita Anuar para intentar bajar a Toni, que haya como más gente de ofensiva, que sí que es verdad que también coincide con que Iván Salvador se lesiona y entonces ya pues se va todo un poco abajo, pero estaba siendo muy importante Anuar en esa labor de que todos los balones que caían por esa zona eran suyos.
Pero fíjate que yo creo que el equipo incluso es que estuvo mejor contra 11 que contra 10. Hubo un momento ahí, unos 5 o 10 minutos.
Es que estuvo muy poco contra 10.
Que estuvo como un poco.
Sí, y el Lugo consiguió embarullar el partido. Sí,
la lesión
luego,
de Salvador también.
La lesión mucho. De Salvador es,
estuvo muy poco.
A mí me dio mucha rabia. O sea, yo me imagino.
Sí, eso te tiene que
esas son, son cosas que pasan. Pero, joder. Último cambio. Y al minuto estás con calambres. Tío, ¿no lo estás...?
Claro,
no,
avisa, oye, estoy un poco cargado.
Claro, tío, es que al final estuvimos casi 10 minutos...
Me lo has quitado de la boca, me lo has quitado de la
boca.
Me
dio muchísima rabia y luego en puntuaciones, ya hago spoiler, Iván Salvador yo le voy a dar puntos. Pero en ese momento me
está
parecía...
Está influyendo aquí.
Este chico tiene mucho carácter
muy egoísta.
Y le falta eso todavía, le falta eso.
Nos dice aquí un tertuliano, un oyente que nos escribe, Cipri, firma... No creo que fuera un cambio porque estuviera jugando mal. Simplemente le cambió a Borja para meter un jugador más ofensivo. Es lo que nos dice este oyente.
Sí, pero normalmente era al otro al que quitaba y Borja siempre se había quedado en el campo porque ha hecho ese cambio ya más veces. En Huesca lo hizo también, en Vallecas también. Y esta vez sí que fue a Borja el que...
Buscó la circulación de balón con Michel y Anuar. Borja muchas veces te saca el balón en largo.
No, pero que en Huesca y en Vallecas también buscó la circulación de balón. Y al que quitó fue, creo que, a Luismi y a Luismi los dos días. Entonces, yo creo que esta vez sí que decidió que Anuar fuera el que se quedara y que Borja, que estaba un poquito peor. Pues veremos a ver si el próximo día ya vuelve Luismi. Veremos si opta por dar un poco de descanso a Borja, que se le ve un poco, como hemos repetido ya varias veces.
Claro, es lo que decía Antonio, que a ver ahora Luismi. Y eso que Luismi ha tenido suerte, entre comillas, de que hayan pillado dos partidos entre semana. Porque es que a partir de mañana... Parece que es que le acaban de sancionar y mañana ya cumple el cuarto partido de suspensión. Entonces va a estar disponible ya para el encuentro del domingo. A ver qué pasa ahí, porque yo sigo insistiendo que para mí, no que nos guste Luismi, es que yo creo que es el centrocampista que más gusta a Luis César San Pedro. Esta es mi opinión por lo visto en verano y por esas palabras que desde el principio, cada vez que le preguntábamos si podía salir, decía Luis César, no, Luismi se queda aquí. Y de hecho hemos visto que enseguida luego, en cuanto ha podido... Aunque no empezó de titular, porque empezó con esa pareja Borja-Cotán, en cuanto se ha hecho con el puesto, no le ha quitado. Pero a ver ahora, porque ya avisamos. Cuidado con los sancionados, Iván Salvador, Luismi, que son de los que más ponemos, estamos ensalzando, pero a lo mejor luego les cuesta coger ese puesto. Este no nos pone nombre. Está pasando con Borja ahora lo que pasó en el primer partido de Liga. En la primera parte con Cotán no jugó nada bien. Es con Luismi cuando ha hecho los mejores partidos y ahora que no está Luismi es cuando vemos que Borja ha bajado su nivel. Bueno, también una lectura buena,
lectura,
¿no?
Una lectura interesante.
Que como que Luismi hace mejor todavía a Borja, ¿no? Y por eso ahora que no está, pues a lo mejor se está viendo otra versión. También el tema de lo que decimos, que al final Borja... ya tiene sus años, ¿no? Que son 36 y quieras que no, está jugando absolutamente todo. No sé si es pronto para pensar en eso, pero bueno, es que lo está jugando todo. Entonces a lo mejor también por ahí el otro día jugó la primera parte y descansó la segunda. Manu Suárez nos dice este oyente que nos acaba de escribir esta opinión. Y nos manda un saludo, por supuesto le mandamos otro y le agradecemos que nos esté escuchando. Yo creo que vamos a dejar para la segunda parte el tema de los pitos a Ángel, pero me gustaría también que hablarais el otro día, lo que visteis el otro día un poquito del árbitro. ¿Qué os pareció? Muchas jugadas polémicas, festival de tarjetas amarillas, sobre todo para el Lugo, ese marrullería que decía Juan en el equipo rival, los penaltis. ¿Qué os pareció el arbitraje? ¿Os parecieron justos los penaltis, Sergio?
Yo creo que de todo lo que llevamos de temporada en Zorrilla, yo no sé si los partidos en Zorrilla han ido tan bien, que como se ha ganado y se ha jugado bien, pues nos hemos olvidado un poco de los árbitros, habrá salvedades. creo recordar, si no me equivoco, yo para mí ha sido el peor que ha pasado por aquí, el peor árbitro. Yo no sé si es que el Lugo también hizo un partido un poco polémico.
Un partido muy complicado.
Y se embarulló un poquito, que no digo que, que sea fácil, ¿eh? Pero no sé, le vi como muy, muy inseguro. Hay cosas que no se pueden consentir, lo que hace el portero en el punto de penalti. Hay cosas que él tiene la autoridad y tiene que cortarlas y no las cortó. Entonces, yo para mí, en mi opinión, creo, si no de lo que he visto este año en Zorrilla, creo que ha sido el peor árbitro que ha pasado por aquí.
¿Pero os parecieron penaltis o son un poco justitos? Bueno, al final estamos hablando de los árbitros también. Porque el equipo, vemos un estilo y también nos permite hablar de eso. Pero estamos viendo actuaciones arbitrales, tanto a favor como en contra, sobre todo en contra, durante todas estas primeras jornadas, que yo no sé si es el año que más estamos hablando o más se notan los árbitros también en estas jornadas.
Nos podemos sentir un poco equipo grande, porque como atacamos mucho, pues hay muchas jugadas de penalti. El otro día nos pitaron dos y pudo pitar cuatro o cinco.
Que le pegan a plano en el borde.
Porque hubo una jugada en la que hubo dos seguidos que fueron absolutamente... Sí. Yo desde mi posición, el penalti, por ejemplo, a Kiko Olivas, que es de los que no se suele pitar, pero es que desde mi posición la camiseta sale estirada, pero estirada que se ve como diciendo... Entonces, es un agarrón pues infantil, igual que el año pasado, me acuerdo que Guitián
era del Huesca sí,
y
sí,
le
sí.
dijimos a Guitián que era un penalti que no se pitaba, pero que era culpa del defensa. Yo creo que no tiene duda, al final el árbitro ve cómo se estira la camiseta y lo pita. El de Ángel no creo que tengamos tampoco dudas.
A mí me parece el de Ángel, me parece claro.
Entonces...
Y en directo más claro que en televisión, es verdad.
En Lugo se quejan, pero es que no porque te piten dos penaltis el árbitro ha sido a tu favor. Si ha habido penaltis, ha habido. El penalti del Lugo, pues como decías, también se puede pitar.
Respecto, el Iván Salvador.
Digo, sí,
yo creo que también es. Es que llega tarde.
Yo creo que espera tarde y hace penalti. Llega igual de tarde que
debería el de Vallecas. A Iván Salvador que se tranquilice un poco en la jugada. Y bueno, si yo, por ejemplo, hasta el minuto 50 sí que estaba indignado por lo que estaba siendo de complaciente con las jugadas del Lugo. O sea, el Lugo empezó a dar patadas, a perder tiempo, pero de forma escandalosa. O sea, de forma escandalosa desde el minuto 15, y él miraba para otro lado, y yo creo que es un poco lo que caldeó del ambiente. De hecho, el Lugo, a mí los 10 primeros 15 minutos me gustó mucho, un equipo muy bien colocado, saliendo bien a la contra. Yo creo que en el afán de perder tiempo un poco se perdió y acabó dando a la Salvadorid para acabar... estando todo el partido en el área del Club Deportivo Lugo.
¿Cómo visteis al árbitro, Antonio?
Yo me pongo en su piel y es que el Lugo se lo puso muy difícil. Las decisiones claves, que fueron quizá los tres penaltis, para mí son tres penaltis. Está acertado el árbitro. Errores a penalizar, para mí hay un penalti claro a plano en la segunda parte cuando le pegan en el empujón ese.
Bueno.
Ese es clamoroso.
Es que esa jugada es...
Y luego el fuera de juego de Ángel en la primera, que no es fuera de juego, en la que marca el gol, que no se puede decir anulado porque había pitado bastante antes, ¿no? Pero, claro, tú ponte en la situación de un árbitro en el que en la primera parte tienes un equipo profesional que no deja jugar, que está dando leña, o te pones a sacar tarjetas y te quedas tú solo, o a mí me parece que se lo pusieron muy difícil los jugadores de Lugo. Y estoy totalmente de acuerdo con Víctor, yo creo que Lugo se equivoca, porque si se dedica a jugar al fútbol, con un 0-1 luego no, a la contra nos pilla, pero es que se dedicaron a hacer el tonto. Al tonto, patadas, cortar... Se creían que lo tenían ganado, y mira...
Y lo dijo el entrenador, de hecho. Sí. No habíamos recibido muy pocos goles, con el 0-2, pues pensaba que ya estaba hecho.
También el otro día, hablan allí mucho en Lugo, de la expulsión a Bernardo. Ah. El propio jugador puso un tuit diciendo que...
Que les han pelado.
Que le habían pelado en
Valladolid.
Y no
había
ido a la
peluquería, sí.
También se quejan por ahí.
Sí, la expulsión
pero es que...
de Bernardo para mí no es expulsión.
Pues, aunque solo sea por reiteración.
No, pero...
Lo que pasa es que eso, la norma ha cambiado dentro del área. Porque dentro del área es verdad, si se va el tío
no,
solo...
No, sí, pero que no era el último.
Bufo, yo ahí creo que sí que es el último.
Yo creo que
sí,
que solo, ¿eh?
A mí
lo
que
en directo me pareció que sí. Pero luego en la jugada repetida no.
Pues a mí al revés, porque luego al verlo repetido digo, está más solo de lo que parecía.
A ver, no. Es verdad que
yo
parece
creo
que
sí va solo, ¿eh?
Yo, a mí en directo me parece... roja, porque parece que se va
en
solo y le traba.
Bueno, roja, que yo lo veo.
Luego, al parecer, en la repetición, yo es que no he visto una repetición tampoco buena, he visto más fotos y tal. Claro, si la falta no es falta, pues te invalida todo lo demás. Yo creo que el árbitro se vio superado por el partido, no se le descontroló. Para mí el penalti, el del 2-2, el que le hacen a Kiko Olivas, no es... Yo no he visto bien ese agarrón. Decís que hay agarrón, a mí me parece que no hay.
A mí, fíjate, yo estaba convencidísimo en directo que no era. Digo, ese penalti... No,
es que justo...
Pero luego ves la repetición Y es que hay agarrón. No, es que hay agarrón.
Es que, pero,
mira, os cuento mis visiones. Por eso decía lo del... desde el otro lado, desde el lado del palco, ahí se ve, está delante de Kiko Livas. Pero yo veo, antes de que pite el árbitro, toda la grada de nuestro lado se ve tan claro, porque se ve la camiseta estirada, que todo el mundo nos levantamos antes y hacemos un gesto de cuando pita. Claro, claro, es que le ha agarrado totalmente, ¿no? Depende de la situación un poco que te vea.
Y en el resto de las gradas nos mirábamos diciendo, bueno, pues bien, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos pero penalti.
Era escandaloso los agarrones a Mata de los dos centrales.
El número 6, ¿cómo, quién es el 6?
Era una pasada, pero es que...
El que expulsan, ¿no? Es el Bernardo.
Sí, creo que sí. O sea, es... constantemente agarrando. De hecho, Mata se va dos veces.
Sí, es Bernardo, el número 6.
Porque era, de verdad, yo me fijé claramente en esas acciones. Era descarado los agarrones. O sea, una pasada. Y la actitud de Juan Carlos, asquerosa, lamentable, antideportiva, o sea... indigno sí, ver a un profesional hacer así.
En beneficio del Lugo hay que decir también que lo que tiene que intentar un equipo es ser un poco, o sea, el típico de equipo, ¿qué equipo más majo? Normalmente
no, pero
es malo también.
Ya no voy a eso,
sí,
pero bueno, lo de patear el punto de penalti para estropearlo ahí, y luego los gestos que hicieron
sí,
a la grada despidiéndose del campo, totalmente innecesarios. El público apretó, pero en ningún momento hubo cánticos ofensivos ni al Lugo, ni a los jugadores, ni nada por el estilo. ¿Sabes?
Y el engaño de Francisco, que nos engañó,
bueno,
dijo que no había aplaudido.
¿A quién engañó?
Lo que pasa, a ver, estás viéndolo en directo, pero es que más claro no puede ser. Es que sí, saca el cartel de 5 minutos y le aplaude la cara al
guardar. Ya ha sacado el Lugo que va a llevar a competición pues las dos rojas y otras dos amarillas. No sé cuántas...
No, tienen para elegir, ¿eh? Sí. Tienen para elegir, porque se llevaron la tira. Casi
esto
acaban los 11.
Va por barrios.
Tampoco entiendo la discusión del Lugo en cuanto al tiempo de añadido.
Es que eran 5 clarísimos.
Si no eran 5, eran 6.
Y para una vez que nos lo ponen a favor, que nos en contra, pues hay que aprovecharlo.
Si alguien que no sea de Valladolid o Lugo ha visto el partido, claramente... puede decir que ninguno de los dos equipos ha sido beneficiado por el árbitro. El Lugo puede decir lo que quiera porque, claro, tú ves lo que pasa para ti y nos pasa a nosotros también en contra otras veces. Pero la realidad es que el árbitro al Lugo no le perjudicó. Al revés. Hubo jugadores de Lugo que permanecieron en el campo cuando no deberían haberlo hecho, porque yo creo que exhibieron un juego bastante duro y no querían jugar al fútbol. Cada 3 pases una patada.
Bueno, son las 7:37 de la tarde, prometido. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a tratar el tema de Ángel García, de Nacho Martínez, las palabras de Luis César, pero como digo, todo eso después de esta pausa.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. ¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid.
¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
En octubre pasarás de quiero un Citroën a tengo un Citroën, porque no podrás resistirte a estos descuentos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.560 euros o C4 Cactus con hasta 7.300 euros de descuento. Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento y financiación con PSA Financial Services. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
Para disfrutar con la familia, el Lagar de Venancio. Para enamorarte, el Lagar de Venancio. Para los amigos, el Lagar de Venancio. Y también para los negocios, el Lagar de Venancio. El pulpo a la brasa, las mejores carnes y los pescados frescos. Un lugar que nunca falla con el mejor producto de Valladolid. A diario o en fin de semana, para comer o cenar. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 43 44.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Son las 7:40 minutos de la tarde, seguimos aquí en el Hotel La Vega, la avenida Salamanca, kilómetro 131. Hablando del Real Valladolid, y lo decíamos, hemos analizado ese empate a 2 frente al Lugo en una semana que tenemos más partidos, pero nos queda hablar del tema de la semana, y mira que tenemos Copa, tenemos esa competición también liguera el domingo a las 8 en Reus. ¿Qué os parecieron esos pitos a Ángel y toda la situación y el run-run y el revuelo que se ha creado en estas últimas jornadas? Antonio.
Bueno, voy a decir que injustos, en el sentido de que yo creo que no hay que pitar a un jugador, y menos cuando el equipo estaba jugando bien y el chico lo estaba intentando. Creo que penalizó mucho que la gente creyó que él había hecho el penalti, en vez de salvo como estaba metido por ahí en la jugada, no lo sé.
No, lo que pasa es que se habla mucho de los errores en los goles, claro, dices, se llega por esa banda.
Ya,
claro, al final el primero es un error clamoroso de los centrales, vale, que viene de esa banda. Y el segundo es un error de Borja.
Pero
Jesús
le regatea con la mirada, que es que va al suelo como un corderito.
No, pero bueno, yo
yo creo que es un poco injusto que se le haya silbado. Ahora, también creo, y recalco un poco lo que se ha dicho en las tertulias pasadas, que para mí el lateral del Real Valladolid en la posición de Ángel es Nacho. A partir de ahí, yo creo que Ángel está cumpliendo, y estoy de acuerdo en que se cae en el regate, porque yo cuando lo vi digo, ahí va, pero ¿qué le ha hecho? Pero
me lleva 4 metros.
Pero también pueden decir eso los de Lugo con las internadas de Toni, por ejemplo, que es que les hacía lo que quería. El equipo contrario juega. Yo creo que en el momento en el que estaba el partido y en el fútbol que estaba exhibiendo Real Valladolid, eran innecesarios esos pitos. Totalmente innecesarios, para mi gusto. Yo
diferenciaría las clases de pitos. Yo creo que hay pitos antes del partido que dices, está la afición muy descontenta con un jugador y ya a la mínima sabes que le van a pitar. Y esta que fue una especie de bronca pitos por una situación de partido de ir perdiendo y que se diera una jugada rara, ¿no?
La jugada en la que provoca los pitos
es la del balón atrás.
Me cachis en la mano. ¿Qué la decir? Recibe en línea de fondo del Lugo y el balón acaba en el portero después de recorrerse en medio campo conduciendo el balón hacia atrás.
Claro, yo creo que es un poco pitos, como que le sale a la afición como entre pitos y bronca, ¿no? Porque fue un poco como pitos de ¿pero qué haces? Tal, ese
sí,
tipo de sensación, ¿no?
También.
Entonces, yo creo que se juntó un poco el que venía en el ambiente de que no entendíamos muy bien la mayoría porque juega Ángel tantos partidos, porque entendíamos un poco el cambio, pues le das un toque de atención o le dices a Nacho que está haciendo cosas mal, pero ya viene de... O sea, es mucha continuidad la que veíamos en Ángel. Entonces viene de que justo el entrenador dice que defensivamente ve mejor Ángel y al final los dos goles vienen por la izquierda. En un partido, pues al final ves que van por la izquierda, que Ángel empieza a hacer un par de jugadas raras de esas que Ángel, pues sí que es verdad que juega bien, a veces te sorprende de cosas que hace que no te las esperas, porque es un poco un jugador raro, como no se lo hablaba, yo creo que está en la tertulia. Sí. Es decir, de repente a lo mejor le hacen un penalti, pero pues da un cabezazo que no sé dónde va, o va para atrás, o de repente le ves como muy parado. Entonces, como tiene esa forma de jugar raro, yo creo que al final la afición la pagó con él en un momento de partido muy, muy concreto.
Bueno, yo creo que se juntan varias cosas en el caso de Ángel. Yo creo que el año pasado no dio tampoco el rendimiento que esperábamos de Ángel. Yo creo que hace 2 irrumpió con mucha fuerza. Me acuerdo en un partido de Copa en Oviedo que parecía Marcelo o Roberto Carlos. Luego hubo el día, jugó contra el Oviedo en Liga, metió un gol y bueno, pues no sé, parecía... Bueno, todos además con la cantera siempre estás esperando que salga ese jugador nuevo. Y el año pasado no cumplió las expectativas. Cuando jugó más además de interior que de lateral, bueno. Y con Nacho, joder, yo creo que todos al principio de liga estábamos bastante contentos porque veíamos un lateral súper ofensivo que llegaba a línea de fondo, que la ponía bien, que tenía criterio, defensivamente cumplía. Y es cierto que el cambio, pues bueno, pues un partido, un toque de atención, no estuvo muy bien en Huesca, pero Ángel luego no ha demostrado, bajo mi punto de vista, que el nivel futbolístico mereciera seguir siendo titular. Entonces eso ya genera un run-run en la grada, ya es una decisión discutida. Varios de los goles están viniendo por esa banda y encima yo por lo menos personalmente veo que es un jugador que muchas veces va como en tercera o en cuarta, que nunca mete quinta.
Y que a veces como que tiene miedo de decir arranco y me voy.
Sí, entonces, Juan, lo que estás diciendo es que el 50% de los pitos es porque no juega Nacho, ¿no?
Yo creo que sí.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fueron un poco
hacia Luis César. Yo para mí los pitos son más al entrenador que al propio jugador, como decir,
sí,
no ves lo que está pasando, que es, pero nos parece que Nacho le da un, es mucho mejor que
sobre todo
que el
porque
otro.
La gente, lo que dice Juan, conocemos a Ángel de otras temporadas y sabemos que no ha dado el,
y sabemos
el
sus
nivel
limitaciones
que esperábamos, ¿no? Y bueno, yo de todas maneras yo soy de la opinión de que en casa no se debe pitar a un futbolista y menos de tu equipo.
No, yo estoy de la opinión que no se debe pitar a nadie, pero por eso distingue a los tipos de pitos, que no es una pitada de estas que dices, joder,
que es contra él.
Que es una pitada que está premeditada, sino que un poco salió a todos por un momento que estaba el equipo en estampida, estaba atacando y tuvo dos jugadas seguidas de parar el juego y se atrás. Y fue como, pero venga, vete para adelante.
La gente,
¿no?,
sabe que al chaval da lo que da, porque sabemos que da lo que da, y que los pitos son más a lo mejor hacia el entrenador, como tienes a otro en el banquillo sin convocar que puede aportar más.
Y está claro que los pitos están mal hechos, además, pero es una reacción, creo que tal y como se dio, fue en una acción muy concreta, muy puntual, son hasta entendibles.
Yo creo que tiene que ver también por cómo conocemos la afición a Ángel. Yo creo que es un jugador que ya le tenemos muy calado y que nos venda, bueno, nos venda, que a mí Luis César me está gustando mucho, pero que nos venda esa especie de, es que le saco por que defensivamente me ofrece más, a ver. Si Ángel tiene un déficit, es defensivo también.
Sí, porque aporta más en ataque.
Entonces, no puede ser que quites a Nacho porque defienda mejor Ángel, cuando yo creo que no. Y cuando Nacho se ve que en ataque es muchísimo mejor porque le salen las cosas como más naturales. Controla y se va para adentro,
sí,
recorta.
Pero al final Luis César, yo creo que mira los datos y habla de los penaltis y encima el otro día le pita.
Pero fíjate, he venido yo con el dato. En Huesca, que hizo un mal partido Nacho y le quitan por eso. ¿Qué hizo Nacho? Provocar un penalti que se lo sacaron fuera del área.
Sí.
¿No?
Pues es verdad.
Sí, eso es verdad.
Es más,
al final del partido, que no se, también cometió otro, ¿eh? También Nacho cometió. Fue el peor con la camiseta del Real Valladolid, para mi gusto, pero...
No, sí, que ha tenido fallos. El día del Barça, pues el final, el primer gol, pues es un poco mala suerte, pero da el balón un poco al aire, le mete por medio. El día del Huesca también, pues falla un par de entradas de la banda,
sí,
pero bueno, es que Ángel también le pasa.
Yo creo
mismo
que en el tema Ángel-Nacho, en general todos pensamos que hay algo más de lo
de hecho,
futbolístico.
Claro, es que...
O sea, por rendimiento futbolístico no es una decisión difícilmente...
Que de hecho me acuerdo que al principio de temporada una de las preguntas que nos hacíamos todos era ¿qué pasará cuando fallen uno de los dos laterales que tenemos? Porque no nos parece que el resto pueda estar a la altura de lo bien que lo están haciendo Nacho y Antoñito.
Al hilo de lo que decía Juan, os quería preguntar también, ¿habéis escuchado esas declaraciones de Luis César de por qué deja fuera a Nacho? Esto que hemos estado debatiendo, ¿vosotros os creéis a Luis César? ¿Os convencen esas declaraciones o realmente pensáis que hay algo a pesar de que Luis César diga que no hay absolutamente nada personal?
Yo desde el punto de vista de Luis César me le creo. Yo me creo a Luis César que es preso. Aunque no esté de acuerdo, yo me le creo a Luis César.
Yo en lo que llevamos de temporada creo que es un señor franco y creo que además no ha escondido cartas, pero es verdad que el tema de Nacho mosquea, porque joder, estamos hablando de un lateral que pensamos, creo que todos a nivel general, lo que llevamos viendo de temporada, pensamos que es mejor que Ángel, igual que pensamos que Antoñito es mejor que Moyano. Yo creo que no sé qué pensar, sinceramente, porque creo que es un tío franco, pero mosquea el tema Nacho, sí.
Antonio.
A lo mejor es cierto que no hay un tema personal entre el entrenador y Nacho, pero lo que sí que creo es que no es por motivos futbolísticos. A lo mejor hay otros temas con Nacho y el club. Nacho, vete a saber, puede haber otras cosas. Yo no tengo argumentos futbolísticos, no entiendo por qué no juega Nacho. Tiene que haber un motivo extradeportivo. Que no sea personal con el entrenador, vale, me lo puedo creer, pero es que puede haber otros motivos.
Sí, lo mismo. Por motivos futbolísticos no entiendo el cambio. No quiero poner en duda las palabras de Luis César. Que sea un tema táctico, no lo sé. Pero de nivel futbolístico yo creo que para mí Nacho está un par de pasos por delante de Ángel.
Fíjate, yo me creo a Luis César porque yo no sé qué tiene, pero sale a la sala de prensa y muchas de las cosas
parece
que dice,
sincero.
Te lo explica, yo me creo a Luis César y que no hay nada personal. Ahora, no estoy de acuerdo con los motivos que da, que es diferente. Porque, claro, habla del tema defensivo, que es lo que decimos, cuando Ángel también, precisamente, es donde cojea, y sobre todo cuando hay determinados jugadores que no sé si han tenido los mismos fallos o más que Nacho. Y a Nacho, que también me sorprendió en rueda de prensa, además, el día del Barça B, el día de León, el día de Huesca, los tenía todos apuntados Luis César, y el resto, los centrales, por ejemplo, es que no es el día tal, no, es que es mañana, pasado, de lo que estamos viendo.
Yo creo que los fallos de Nacho van más por el tema táctico, de tienes que cerrar, tienes que ponerte en esta posición cuando suba el otro lateral, tienes que hacer esta función, y yo creo que se los ha repetido y no ha visto como en la respuesta en Nacho, mientras que a lo mejor los fallos de los demás son más fallos, pues de doy un pase mal, o aquí se me han ganado por velocidad, pero no exactamente porque él le diga que tiene que estar en un sitio y no esté.
Bueno, son las 8 menos 10 minutos de la tarde. ¿Alguien quiere comentar algo más de Nacho, de Ángel? Tema tratado. Antes de hablar del Leganés, ese partido de Copa, vamos a votar con los mejores del otro día. 3, 2 y un punto a esos jugadores del Real Valladolid ante el Club Deportivo Lugo. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Venga, yo mismo. El 3 ya lo sabéis,
porque sí,
creo que es de todos, pero bueno, Tony, 2 a Noir. Y el punto dudo entre Michel y Salvador, se lo voy a dar a Michel. Porque aunque estuvo un poco espesito en la frontal del área en determinadas circunstancias, me parece que salió a buscar la pelota. Es un tío que siempre se ofrece, no hay reverso en él. Él siempre intenta jugar al fútbol.
Juan.
Yo 3 a Tony. 2 a Iván Salvador, me gustó mucho su partido, le pongo la mancha o el pero en lo del cambio. Y 1, dudaba entre Anuar y Antoñito. Como Anuar creo que le vais a votar más, se lo doy a Antoñito, que volvió a dar el nivel del principio de liga. Yo lo había visto más bajo los últimos partidos y me gustó mucho.
Sergio.
3 Tony, creo que eso, en eso no tenemos dudas hoy. 2 se los voy a dar a Anuar, porque creo que la evolución que está teniendo con la ausencia de Luismi es muy positiva. Y 1 se le voy a dar a Iván Salvador, que el hombre hasta con calambres se dejó el alma hasta el último minuto.
Víctor.
Yo le voy a dar 3 a Tony, 2 a Michel y 1 a Mata. Iván Salvador, la verdad es que el otro día no me convenció.
A mí no le da el punto por el tema del cambio, dice Juan. Yo creo que un jugador que está con gemelo sobrecargado tiene que saberlo 5 minutos antes. Y igual que es muy, muy lanzado y muy para protestar, pues también hay que domar esa parte.
Yo le voy a dar 3 a Tony. Yo creo que fue el mejor claramente el otro día. Le voy a dar 2 a Jaime Mata. Sigue teniendo ocasiones. El otro día no marcó, pero tuvo varios detalles. Marcó de penalti, sí. No marcó de jugada, pero tuvo varios, ese cabezazo, esas ocasiones que tuvo. También tuvo Oscar Plano alguna. Es que ya no contamos los penaltis.
Claro, claro.
Y le voy a dar un punto a Anuar, que también me gustó en el centro del campo. Dejo ahí fuera a Michel, que le voy a poner el puntito a Michel, porque yo creo que también estuvo bien. Nos quedan...
Tiene más puntos el presentador.
Luego haremos el recuento, pero sigue siendo líder Jaime Mata, con 9 puntos, aunque no se ha llevado los 3 de hoy. Aunque ya se pone Tony ahí a 2 puntos de distancia, segundo clasificado delante de Herbías, que hasta ahora era el segundo. Precisamente de Herbías y demás jugadores, vamos a hablar a continuación. Partido de Copa mañana, Club Deportivo Leganés, rival de primera. ¿Qué esperáis, sobre todo con ese 11 que ha aprobado Luis César esta mañana y que ha, sobre todo, reconocido que va a ser el titular mañana? Os le refresco rápidamente con Isaac Becerra en portería, Javi Moyano, en el lateral derecho, Alberto Guitián y Calero en el centro de la defensa, en el lateral izquierdo Nacho Martínez, centro del campo con esos jugadores como Suli, que va a actuar ahí por delante de defensa después de tiempo, Sergio Marcos, banda derecha Giannis Gianniotas, banda izquierda Pablo Orbías, media punta para Toño Cotán y arriba Asier Villalibre. Ese es el 11 que mañana va a salir de titular ante el Leganés.
Cotán media punta y
Cotán media punta. Han estado cambiando esta mañana. Sergio Marcos, Cotán, centro del campo, media punta, pero la mayor parte ha actuado Sergio Marcos junto a Suli y Cotán más adelantado. Pero bueno, vamos a ver mañana, pero esos van a ser los 11 jugadores. ¿A quién queréis ver? ¿A quién tenéis ganas de ver? Víctor.
A mí me encanta el 11. Quiero decir, tiene sus cosas, pero me encanta que sean 11 diferentes y me gusta verlos a todos. Y sobre todo quiero ver a Cotán, porque es como el que tiene que dar un salto, porque venía para ser titular indiscutible y muy importante y por ahora pues no lo está haciendo. Y bueno, yo creo que tiene mimbres el Valladolid para hacer un buen partido, porque juega Gianniotas arriba, también Hervías, Villalibre cuando ha jugado bien, la defensa podría ser bastante titular. Me gusta el partido y este año que estamos disfrutando, pues cuantos más miércoles haya partido, mejor.
Sí, yo ganas de ver casi a todos. Por unas cosas o por otras, interesante volver a... Hay que meter en dinámica a Hervías, que parece que últimamente está teniendo menos minutos. Asier, que en Copa lo ha hecho fenomenal los dos partidos que ha jugado. Cotán, que lo habíamos comentado antes. Nacho, que también...
Pues Suli, a sí. Ver.
A mí Suli, Moyano, Becerra, me apetece menos dentro de que me apetezca, porque creo que a día de hoy tienen un papel más residual en el equipo. Pero bueno, yo creo que es un partido para disfrutar. La presión la tenemos en Liga. El partido importante para mí es el de Reus. Y si me dan a elegir ganar Reus y mañana que palmemos, mañana para disfrutar, ver a los menos habituales y ojalá alguno haga un partidazo, la rompa y opte a la titularidad en el domingo.
Dar minutos a gente que yo creo que es importante o que puede serlo a lo largo de la temporada, como Villalibre, Cotán probablemente, Nacho y Hervías. Y los demás muy bien, parece lo que acabáis de decir. Esto no es nuestra guerra, no es nuestra pelea, lo importante es el domingo. Y menos contra un equipo de primera, que antes yo creo que había mucha menos diferencia entre primera y segunda, pero hoy en día... es complicadito. Me parece muy difícil que podamos con el Leganés. Entonces, para mí lo importante es la Liga, 11 jugadores que van a tener minutos y que algunos de ellos van a ser importantes y es importante que jueguen.
Sergio.
Pues un 11 muy interesante, me parece. A ver jugadores, como habéis comentado, Villalibre, a ver cómo se maneja arriba, Cotán en media punta, Suli, que ha jugado muy poco, a ver si anda, a ver qué tal está. Un 11 muy interesante, un partido para disfrutar. Es verdad que, como decís, tenéis toda la razón, ¿no? La Liga es lo importante, pero bueno, la Copa siempre subes al estadio con la ilusión de hacer un buen partido y creo que el 11 es interesante y ojalá veamos un buen partido y el equipo de la cara.
Ojito, ¿eh? Sulaimán, 180 minutos de central, 0 goles encajados. No digo nada.
Sí, no, y yo creo que los mejores minutos fueron la segunda parte en el Estadio Reino de León contra la Cultural, que ahí puedo decir, a mí me gustó.
Estuvo muy contundente ahí.
Tanto pretemporada como el resto de días, en Huesca también, en el partido de Copa. Pero bueno, fíjate, yo le doy importancia también al partido de mañana. Es que yo veo vital que podamos tener más partidos para esta plantilla amplia. Yo creo que más de lo que parece. Ahora, evidentemente, nos tenemos que centrar en la Liga, pero ir a por todas mañana, intentar sacar un buen resultado, ya veremos en Butarque, pero intentar pasar a la eliminatoria, va a estar complicado. Y sobre todo ante un Leganés, muy interesante mañana, el que más goles marca de segunda contra el que menos recibe de primera división. Tela, ¿eh?
El quinto clasificado.
Tela lo que está haciendo el Leganés en primera.
Sí, que cuando bueno, que cuando era el sorteo pedíamos al Leganés porque era un rival asequible y ahora resulta que va al quinto.
Asequible.
Bueno, ya iba bien, lo que pasa que es que tres goles, es que es increíble.
Es que somos el equipo con más mala suerte del mundo. En vez de tocarnos el Valencia, un equipo de estos que te llena el campo, que tal, toca el Leganés, que te va a cascar igual.
Ah, ese equipo rancio que nos podía tocar, pues venga.
Eso sí, yo no apostaría a que mañana el Leganés se quede con la puerta cero, viendo lo de Oli. No lo apostaría.
O sea, ¿no crees que sea un 0-0?
No lo creo.
Yo creo que no.
Mira que es un 0-0 que a Luis César tampoco le disgusta.
Lo ha dicho con la boca pequeña.
No, hombre.
Lo ha dicho con la boca pequeña.
Tenemos goles, que este año se nos está dando bien.
Bueno, pues lo dejamos aquí, esa tertulia. Gracias, Sergio.
Un placer.
Gracias, Antonio.
Encantado.
Gracias, Juan.
A vosotros.
Gracias, Víctor.
Nada.
Y bueno, mañana veremos qué pasa en Zorrilla, a ver si tenemos opciones de pasar y ese encuentro el domingo a las 8 de la tarde en Reus. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid y ahora les dejamos con la Copa del Rey, que ya ha comenzado en Marcador, por supuesto, con Edu García y con Javi Amaro. Un saludo, gracias, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
Marca. Hemos entrado por la puerta 22, por la puerta Mirky Roque.
Yo he tenido la suerte de jugar con los dos, en el Sevilla con Puerta y con Mirky Roque en el Jerez, y la verdad que eran dos chavales impresionantes.
Pues el aplauso a Mirky Roque, la verdad es que ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Aquí en el Cartagonal.